parlazo de la esquila y de la yerra y la del gaucho a caballo. Yo soy de la tierra aquella, la del asado con cuero, la de las siestas calientes y la del viento pampero. Ahí va.
9:05 de la mañana y como todos los viernes nos vamos a ir de viajecito por la provincia de La Pampa. Estamos con Anaí Boigues que... nos va a contar un poco. Anaí Costabel, perdón, no voy, confundí, estaba leyendo otra cosa. Anaí, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien.
Bueno, ¿ustedes? Bien, muy bien. Es parte de la carrera guía de turismo. Sí, y sí, como siempre, nos traen algún caminito, algún recorrido, algo que tenemos que saber de nuestra provincia en este espacio que tan gustosamente hacemos. ¿Todo bien? Entonces,
todo bien.
¿A dónde vamos? Te dirá.
Bueno, hemos preparado un circuito interesante para hacer este fin de que aparentemente va a estar lindo.
Sí. Sí, pinta bien, pinta muy bien.
Para que los pampeanos y las pampeanas puedan salir y recorrer. Y es un circuito que se puede hacer en un día o mediodía, digamos, que es Quehue.
Sí.
Pueden acceder a al campo privado de Estefanassi, donde están las cuevas de Salamanca.
Ajá.
Después ir al Puente Negro, que está en la ruta 9 hacia, digamos, hacia Naicó.
Bien.
Y terminar, digamos, en Naicó haciendo un pequeño recorrido del pueblo, que ya es como un pueblo fantasma, sí, pero es interesante...
toda su historia.
Su historia y recorrerlo.
Y ahí un hostal, o sea, nos podemos quedar a la noche también, ¿o
se
no?
Pueden quedar a la noche, pueden comer. Ellos, digamos, cuando vos llamás por teléfono al hostal, hasta te dan a elegir entre dos menús,
claro,
que ellos generalmente preparan.
Pero hay cabalgatas también, ¿no?
Hay cabalgatas, hay recorridos, ellos mismos te pueden llevar. Pero ahora, actualmente, hay presencia de la Secretaría de Turismo los fines de semana, que si hay demanda, digamos, del turista, te llevan a hacer un recorrido.
Bien,
y
te explican. Hacen una guía.
¿Tenés que gestionarlo ante la Secretaría de Turismo o sigue siendo una cosa
allá
privada?
Hay gente de la Secretaría que si hay gente que quiere hacer el recorrido, lo llevan.
Eso está bien.
Espectacular.
Sí.
Eso va a ser en hasta que empiece el invierno, digamos, porque en el invierno afloja un poco el turismo y después ellos retoman esos recorridos en septiembre.
Bien, bien, así que son los últimos momentos para disfrutar de una visita guiada,
sí, de una visita guiada es mayo, por ahora.
Bien.
¿Esto es por el circuito, Anaí? ¿La visita guiada es por el circuito
o
en Naicó solamente?
No, la visita guiada es en Naicó solamente.
Bien, bien, perfecto. Desde acá proponemos un circuito.
Nosotros proponemos un circuito, pero incluye Naicó, que tiene ese servicio, digamos.
Bien,
¿no?
Está bueno. Y bueno, y comenzando un poquito por Quehue.
Quehue es, está a 75 kilómetros de Santa Rosa, Quehue, que vas por la ruta 35 hasta que llegás a la 18.
Bien.
Y ahí doblas a la derecha y a pocos kilómetros está la ciudad, la localidad de Quehue.
Sí.
Bueno,
un hotel re lindo, re moderno.
Sí,
también.
Eso es muy interesante. Mira, me hiciste acordar porque el hotel es un emprendimiento municipal.
Sí. Como casi todo lo que hay en Quehue.
En Quehue, ¿viste?
Sí.
Que
la panadería.
Me pareció genial. Tiene el emprendimiento municipal, es la estación de servicio, el hotel, la fábrica de pasta, la panadería. Todo eso es emprendimiento municipal.
Uh-huh.
El hotel tiene 24 plazas, pero después hay, ahora como el turismo pasa mucho por ahí, además ellos... No se olviden que son la capital de la casa mayor y menor.
Sí, claro.
Con lo cual, todo el año tienen turismo de casa porque ahora está la época del ciervo colorado, pero después siguen con otras especies hasta septiembre, más o menos.
Uh-huh.
Y hay alrededor de 10 cotos de casa en Quehue, incluyendo campos, habilitados, que no son cotos, son campos, pero son 10, es bastante.
Es un montón.
para la cantidad de cotos que hay en toda la provincia.
Y por lo general la gente entonces se queda en ese hotel o también en los campos.
Bueno, los campos le dan hospedaje, digamos, tienen todo el servicio en los campos. Uh-huh. Ellos tienen, lo que me decía, estuve conversando ayer con Jorge Belocchi, que es el presidente del Club de Caza, que él dice que la caza, digamos, está como muy mal vista, pero en realidad le da muchas fuentes de trabajo a la gente de la zona.
Es como ahí contradictorio, es como algo para discutir. Un tema ese. Claro, sí.
Yo lo quería convencer de que por ahí abrieran un poco los campos al turismo, pero dice yo no puedo tener un campo abierto porque, claro, el cazador tiene otras pretensiones.
Por supuesto, claro. ¿Viste? No, sí.
Tiene pretensiones de conseguir un trofeo de 30 puntas, cosa que por ahí en un campo abierto eso no lo puedes conseguir y entonces tiene que estar en un coto, en fin.
Son y viene gente tanto de distintos puntos del país como también de otros países.
Sí, sí, viene mucho. Lo que más deja, digamos, lo que más rédito económico deja es el turista extranjero.
Claro.
Principalmente vienen de Estados Unidos, después el segundo turista cazador que viene es de Europa, pero los que más vienen son de Estados Unidos. Y se trabaja con muchos argentinos también. Hay algunos cotos que solo trabajan con argentinos porque es mucho más complicado, porque vos para tener un extranjero tenés que tener un traductor, tenés que tener un guía de caza que sepa inglés o si no tenés que asignarle un traductor. Es todo como tenés que tener
otros preparativos,
si bien te deja al coto y a la provincia, le deja un rédito económico interesante, porque para sacar el permiso de caza hay que pagar bastante, es complicado atenderlos.
Sí, sí, claro. Sí, el servicio es exigente.
Pero bueno, ellos lo explican de una manera que, digamos, ahora como la cinegética está como mal vista, pero en realidad lo que no se ve es el
movimiento económico que hay atrás.
Económico, claro, que tiene, digamos.
Sí, claro. O también otra de las cuestiones que se les critica esto, de que va, prefieren el beneficio económico al cuidado del ambiente o de la especie.
El cuidado del ambiente, sí, bueno, es todo muy polémico ese tema.
Sí, 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 sí.
Pero existe, claro.
Pero bueno, sí, está bueno mencionarlo.
Ellos defienden eso, digamos, defienden que dicen que el coto hace que los animales estén más cuidados que en un campo abierto, porque donde hay ganado no las especies estas que son exóticas, digamos, no están, se van, se corren hacia otros lugares porque el ganado corre todo tipo de especie natural.
Sí.
Y en los cotos esas especies están cuidadas, están en su hábitat, en fin.
Cuidada hasta que alguien le dispara.
Claro. Sí. Bueno, ellos ven el tema de la caza como algo de igual a igual. Es difícil comprender.
Sí, pero es interesante. Es interesante.
Sí, es más o menos como la ¿cómo se llama? Las de España,
Las corridas de toros.
Sí, claro.
Sí, también. Es complicado. Bueno, conociendo un poquito Quehue.
Bueno, Quehue, volvemos a Quehue. Quehue son tierras de Nazario Romero, que obviamente son heredadas, digamos, de lo que ya hablamos en la otra vez de Winifreda, de la campaña del desierto, que la tienen gente, digamos, que estuvo en la campaña, que recibe esa tierra y después las revende, digamos, o se las vende a otros colonos o a gente que viene. Pero en Quehue es tierra de, como te digo, de Nazario Romero, que primero se llamó El Caldén.
Ajá.
Y después quedó Quehue, que quiere decir, como en lengua mapundún, quiere decir el lugar de reunión. ¿No?
Ajá.
Y este.
El lugar de reunión.
Lugar de reunión, sí. Lugar de reunión. Bueno, y eso es lo que se sabe de. Algunos dicen que es un grito que otros dicen que es un grito la palabra kehué, y que tiene que ver con lo que los gritos que hacían nuestros pueblos originarios en sus reuniones. Pero en realidad finalmente se acordó que lo que significa es lugar de reunión.
Bien.
Eso es lo que ellos, inclusive hablando con la gente de la municipalidad, ellos también lo denominan así, digamos. Bien. Y cuando uno entra a Kehué, lo primero que ve es un Cristo, que se llama el Cristo del Caldenal, que está como en un cerrito, digamos, que es muy bonito. Me dijeron ahí en la municipalidad que fue a pedido de la gente, porque también se denomina el Cristo de la Salud. Y es muy lindo. De un lado tenés el Cristo a la entrada y del otro lado está la estación de servicio. Sí. Y luego al ingresar, es muy pintoresco porque lo han arreglado mucho al pueblo.
El hotel.
Sí, ahí enfrente está el hotel cuando entras. Sí. Tiene una disposición de damero, digamos, la del pueblo. Uno ingresa por la calle principal y al fondo está la escultura y la estatua de un domador que vino hace poco, trajeron sus restos, que es Otamendi. ¿No? Y bueno, la plaza, que está muy arreglada, la estación de trenes, que está también muy linda. Y frente a la estación de trenes hay un caldén que está como atravesado por un riel, que quedó así, digamos, que fue atravesado por un riel, y lo tienen muy cuidado al caldén, y ahí han hecho un trabajo, los chicos de la escuela primaria han hecho como un mural, digamos, un muro, a donde han dejado los chicos escrito lo que ellos sienten por la naturaleza, que es muy emocionante y muy interesante verlo, y cómo hay que cuidar la naturaleza, y que a pesar de que ese caldén está atravesado por un riel, sigue ahí estoico, paradito, y sobreviviendo, digamos.
Buen mensaje, claro.
Sí,
claro,
muy buen mensaje, es muy lindo ver eso, muy emocionante. Y otra cosa que tiene de ¿cómo te podría decir?, de atractivo, de lindo, es que tiene todos los galpones que fueron del ferrocarril pintados por artistas pampeanos.
Sí.
Y inclusive el tanque de agua que se usaba para el ferrocarril está pintado por un pintor que se llama Salvadori, que es de General Pico, que tiene imágenes de cacería. En fin, es como...
Es pintoresco
y muy cuidado está, ¿viste? Tiene una capillita porque ellos no llegaron a tener iglesia. Vos llegás ahí y la iglesia no está enfrente a la plaza.
Claro.
Está a dos cuadras cerca del club, que es el del club, creo que se llama Juvenil de Kehué o algo así. Cerquita de ahí está la capilla, que se llama San Lorenzo. Y es muy pequeñita, tiene la imagen del santo, que se supone, no están seguros, la gente que está en la iglesia, que hablé con ellos, con ellas, que se debe a que el primer presidente de la Comisión de Fomento se llamaba Lorenzo. Entonces, se supone que es por eso que... que trajeron el santo de afuera. Lorenzo Molina fue el primero. Tiene muy pocos habitantes. Para el 2010, el censo del 2010, vamos a ver cuánto da ahora, pero tenía 420, más o menos. Y se calcula que ahora hay alrededor de 600, una cosa así. Bien. Bueno, y después la propuesta que es muy, muy interesante hacer es la de ir a conocer la Cueva de Salamanca. En esa zona, como sabemos, estuvieron los pueblos originarios y no solamente los ranqueles. Estuvieron de mucho tiempo atrás, en la época del Holoceno, digamos, en los tiempos del Holoceno tardío, que estaríamos hablando de 3.000 años antes del presente, hay indicios de pueblos originarios y dejaron su huella con las pinturas rupestres, sí, que están en el campo que se llama el Puentecito, que pertenece a la familia Stefanassi.
¿A cuánto queda de Quehue o cómo se llega?
20 kilómetros. ¿Seguís por la ruta 18?
Bien.
¿Por la que entraste?
Sí.
¿Seguís? Tenés un tramo de tierra y podés ir al campo, te llevan los dueños.
Ajá.
Hasta a la entrada a la cueva. No se puede entrar a la cueva porque hay peligro
de derrumbe.
Pero
¿y
si
las
vos
pinturas las ves de ahí?
Las
¿de
ves afuera? Porque está en el alero.
Ajá.
Que tenés que, si llegás a la, digamos, como a la puerta, por decirlo,
sí,
se ven. Tenés
¿y
que
cómo,
llegar.
Pero
lo que
para
no te
ir
podés
ahí
introducir a la
cueva. ¿Cómo te contactás con los dueños?
Sí, a través de Soraya Stefanassi, que es la dueña del campo,
sí,
porque ese campo lo hereda ella. Soraya, su teléfono es 2954-329491. Después
bien,
se los dejo.
Dale.
Sí.
Porque a ella la llama, acuerdan, y ella los espera en el pueblo, como
bien,
yo hice así, digamos.
Mm.
Te espera en la estación de servicio, suponete.
Sí.
Que está ahí, y de ahí seguís derecho por la 18.
Bien.
Hasta el
solo, digamos, no se puede llegar, no hay alguna señalización que diga acá está la cueva de Salamanca.
Tenés la señalización del campo,
claro,
del puentecito que
pero
te
no
dice.
Pero no deja ser una propiedad
pero
privada.
Pero no podés, es una propiedad privada, claro, no podés ingresar solo. Tenés que ir con sus dueños y sus dueños te llevan hasta el lugar.
Uh-huh.
Porque
hay que
pagar
algo
mucho.
O...
Tienen una pequeña, digamos,
aporte,
un pequeño aporte,
sí,
te piden los dueños del campo, no sé, no es mucho porque cuando yo fui no me significó mucho dinero, se puede ir uh-huh perfectamente.
Bien.
Si les interesa el tema, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Las pinturas rupestres tienen las características de todas las pinturas de la zona. Y ella dice que cuando su papá vivía en ese campo, la cueva, entraban con el caballo a la cueva, pero ahora cuando nosotros fuimos hace un par de años, no podés entrar,
claro,
ni parado, digamos, tenés que agacharte, ajá, para entrar. Yo nunca,
porque eso se está tipo
hacer
cayendo.
Claro, por la erosión del suelo,
ajá,
se va llenando de arena,
sí, cierto,
y
claro,
se
claro
va tapando el ingreso.
Como que va subiendo el piso.
Sí, tal cual.
Uh-huh. Claro.
Pero adentro hay más pinturas que no podés verlas.
¿Y eso
porque...
no se tiene pensado reconstruirlo o acomodarlo como para
está
que...
Está muy cuidado, porque...
Como para que se pueda entrar, digo, a...
No, bueno, en eso están, Tiene que, digamos, hay que hacer varias cosas primero porque la gente tiene que ingresar ahí y estar segura, o sea,
sí,
tenés que tener...
Sí, sí, no
que
puede
no
correr
se vaya
riesgo
de
derrumbar,
no, claro.
No, claro, tiene que ser
por
así.
Por eso no se puede entrar, solo llegás hasta el ingreso, que es como, viste, está en... la cueva se forma porque, como ustedes saben, los valles tienen una planicie que después se quiebra y hace una pendiente.
Claro.
En ese quiebre, que se hace como bardas, digamos, se hacen como cuevas, como agujeros.
Sí.
Esta es la más grande y ahí se ve que han estado... lo que se supone que la utilizaron para hacer rituales no muy comunes, porque por las pinturas que se ven ahí, que son como escaleriformes, o son como escaleras, forma de peine,
¿qué son
figuras
no muy comunes en ahí? Rituales no muy comunes.
Claro, porque como que eso, la Salamanca se llama, porque en general se llama Salamanca los lugares donde se hacían como iniciaciones.
Ah.
Por ejemplo... En el norte se llama Salamanca iban a la Salamanca las personas que querían iniciarse, suponete, en la música o en ese lugar hacían aprendizajes.
Ay.
Donde lograban, suponete, el temple del diablo, que no es el mismo temple que tenía un par que también tocaba la guitarra, digamos.
Uh-huh.
Como que en esos lugares se accedía a un aprendizaje.
Bien.
Eso es lo que dice la historia.
Que se hacía en esta cueva.
Que se hacía en esta, suponemos que eran de iniciación, de que puede ser, por ejemplo, a la vida adulta. Nos contaba Soraya que a ella, su papá le contaba que que el mito de la Cueva de Salamanca es que si vos entrabas a la Cueva de Salamanca, después conseguías novio.
Ah.
¿Me entendés? Bueno, eso
es medio raro, igual, medio oscuro. No, pero... bueno.
Sí, porque se hacían como rituales de iniciación en ese tipo de comunidades, sí, digamos.
Y hoy,
¿no?,
sigue sirviendo para digo, entramos y hay una energía que nos...
Hoy ya está. El padre dice tranquilos que a veces... Que no, ellos cuentan como con mucho escepticismo, digamos, pero bueno, lo transmiten.
Sí, sí. Claro. Que, la historia.
Que es, digamos, que el padre escuchaba gritos y cosas cuando se acercaban a la cueva, como si... las almas de los pueblos originarios todavía estuvieran ahí. Uh-huh. Pero ellos se ríen cuando te lo cuentan, ¿viste? Pero bueno, cada cual con su creencia, ¿verdad?
Pero está súper interesante.
Tiene, las pinturas son de color rojo y negro, que es lo que tienen la mayoría de las pinturas que se han encontrado en La Pampa. Sí. Son casi las mismas que las que se encontraron en Lihuelcalel. Pero este, como está alejado, se supone que era un lugar donde venían para algo muy específico.
Uh-huh. Está bien. ¿No? Ah, y después de ahí decís...
De ahí seguimos a Puente Negro, que es un puente del ferrocarril, negro porque es negro, está pintado de negro, que si uno puede llegar a subir al puente, porque hay como un caminito que vos llegás hasta arriba, y se ve la Laguna de San Marco y todo el Valle de Quehue, que es muy bonito, para mí el más lindo... y se ve todo el valle desde ahí arriba, y por debajo del puente pasa un arroyo que llega hasta Quehue. Entonces hay como un paisaje muy bello ahí en el Puente Negro. Que
¿está tipo para cruzarlo? ¿Está en mal estado?
No,
más o
podés
menos
subir al puente, cruzarlo, mirar, hacer fotografías. Es un lugar de fotografía más que nada, digamos. Sí. Y luego podés seguir a Naicó, ¿no?
Bien, ¿y cómo se llega al Puente Negro? Estábamos en Quehue,
sí,
por
muy
ejemplo.
Bien. Estás en Quehue, tenés que seguir por la ruta 9.
Sí.
Que en lugar de salir hacia el sur, salís hacia el norte, digamos.
Claro, como yendo al cementerio.
Exacto.
Bien.
Y seguís por ahí, pasas por el Puente Negro, seguís por la ruta 9 y llegás a Naicó.
Claro. Está señalizado, fácil de llegar.
Sí, está,
bien,
está.
Tenés
señal.
Bien.
Son más o menos 20 kilómetros hasta Naicó.
Bien,
sí.
Bien.
Y un circuito se puede hacer todo en un día,
sí,
tranquilamente.
Sí, tranquilamente, yo lo hice así.
Sí.
Si yo salimos a la mañana temprano, tipo 9, hicimos el recorrido por Quehue, después Soraya nos estaba esperando y nos llevó hasta la cueva, estuvimos un ratito ahí, sacamos fotos, ella nos contó su experiencia sobre eso, después de ahí... Fuimos por la 9 hasta el Puente Negro, sacamos fotografías ahí.
Se puede almorzar ahí, tipo picnic,
si
de querés, última.
Y si no, podés acordar con el hostal.
Bien,
nosotros llegamos
Naicó
más o menos a la 1:30, 2 de la tarde y nos estaban esperando con un cordero al disco. Que...
¡Apa!
Estaba espectacular.
Muy
porque
bien,
nosotros cuando fuimos en el día más frío del año.
Sí.
Claro, había que meterle calorías, está bien.
Sí,
importante.
Pero para este fin de semana que va a estar templado, está
no,
espectacular
ellos te
para.
Hacen lo que. Ellos tienen preparados menús y te ofrecen el que vos quieras, entre dos. Después tienen una picada.
Hay que llamar antes también al
hostal. Sí, hay que llamar al hostal que es 02954-550463.
Bien.
Hay dificultades para hablar por teléfono. Nosotros con...
No hay mucha señal.
La señora del hostal nos comunicábamos por WhatsApp, que
bien,
era más fácil.
Bien.
Bien.
Es un detalle a tener en cuenta para
está buenísimo porque es fomentar el turismo rural, que es lo que está hoy también en auge en La Pampa y sobre todo ahora en otoño.
En otoño, que es la época más linda para recorrer La Pampa, y además porque son lugares que no hay mucha gente, que con esto de que te tenés que cuidar un poco...
Sí. Más tranquilo de ese lado.
Es más tranquilo también, vos podés ir en tu auto, la ruta está bien, no hay problemas. En general, la ruta 9 tiene un tramo que tenés que hacerlo por tierra, desde Quehue hasta Naicó, pero 25 kilómetros creo que son exactamente. Pero
no, está relativamente bien el camino. No,
sí,
o sea,
sí, no tenés podés
andar,
problemas.
Podés andar tranquilo,
sí,
seguro.
Bueno, y Naicó que tiene, es como un pueblo fantasma, digamos, ¿no? Porque no quedó nada. El censo último dice que había 3 habitantes.
Bien.
Lo único que hay es el hostal de Naiko, que empezó siendo un hostal para cazadores, después se abrió al turismo, y tienen como una pequeña granja donde hay muchos animales, que vos si vas con tu familia y tenés chicos, los chicos se la pasan
corriendo con los animales. Sí.
Y bueno, y después podés hacer el recorrido por esos lugares que fueron historia,
las ruinas. Sí, sí.
Pero bueno, tenemos que decir que estas tierras pertenecieron a Pedro Luro. Uh-huh. Para ingresar al Parque Luro al inicio del siglo XX, tenías que ingresar por Naiko.
Por Naiko. Ah, mira.
Después, digamos, pasó la ruta 35 por el medio, digamos, y hubo que hacer el ingreso por otro lado.
Claro.
Pero inclusive, Pedro Luro, para poder traer las cosas y traer los animales que él introdujo, porque el ciervo colorado es introducido por Pedro Luro, hizo hacer una trocha angosta porque Naiko empieza a crecer por el ferrocarril. O sea, es un pueblo, es una localidad importante en su momento, al principio del siglo pasado, que era, digamos, muy importante porque llegó el ferrocarril ahí. Uh-huh. Entonces, el que venía de Bahía Blanca, que llegó hasta Tuay, pero pensaba llegar hasta Mercedes, San Luis. Después llegó hasta Tuay, después empalmó Tuay con el ferrocarril oeste hacia Buenos Aires, digamos. Sí. Pero bueno, él traía todas sus cosas desde Bahía y se hizo hacer una trocha angosta hasta el Parque Luro, para poder traer todo lo que necesitaba para la construcción y para traer sus animales.
Es que tiene plata, hace lo que quiere, dijo Don Pedro, le metió otro. Anaí, bueno, muchísimas gracias por este paseíto al que nos invitaste.
Sí, les va a gustar.
Que vale la pena, sin lugar a dudas.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pasaba entonces Anaí Costabel con nosotros con este espacio de Conociendo la Pampa a través de la carrera Guía de Turismo.
Yo soy de la tierra que ella...